Comisión Nacional de Fomento Rural tuvo su reunión de mesa ejecutiva para saber cuáles fueron los temas abordados en esa instancia. Estamos en contacto con Mario Busalino, vicepresidente de la gremial. ¿Cómo andas, Mario?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julio? Muy bien, afortunadamente, muy bien.
La pregunta ya está hecha. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en la última sesión de la mesa ejecutiva de Comisión Nacional de Fomento Rural?
Bueno, Comisión Nacional sigue muy atenta en estos tiempos de cambios de programas, de gobiernos, de autoridades, muy atenta a todo lo que va surgiendo y tratar de incidir en lo que se puede, ¿no? En ese sentido, yo creo que algunas cosas de la ley de urgente consideración, fuimos invitados a la Cámara de Senadores, a la comisión que trató el tema. Son reuniones breves, rápidas, pero bueno, uno valora también la posibilidad que da este Uruguay de nosotros de que las organizaciones gremiales puedan participar en aportar en temas tan importantes como este, cosa que es natural y que es lógica y que está bien que sea así, ¿no? No lo consideramos un regalo, lo consideramos algo natural y lógico, pero hay que valorarlo. Yo creo que la ley esta de la tenencia de tierra, que son temas que la Comisión Nacional han estado en su agenda desde los comienzos de la Comisión Nacional, se cernían algunas dificultades ahí, algunas amenazas. Nosotros consideramos el tema de las sociedades anónimas que puedan comprar tierra, ¿no? Nos parece que no es un tema ideológico, ¿verdad? Va mucho más allá. En un mundo con mucha plata, con mucha gente, con mucho dinero, con países muy ricos, con la necesidad de producir alimentos, que Uruguay dé esa chance de comprar las sociedades anónimas tierra, nos parece bastante disparatado a lo que nos oponemos. Así también como los temas del Instituto de Colonización. El instituto lo sentimos como propio y además como la única herramienta en este país que la tierra se ha ido valorizando, como la única herramienta de que los productores chicos o los asalariados o los hijos de los productores puedan acceder a la tierra para desarrollar todas estas actividades. Después también algunos temas de funcionamiento interno, ¿no? Nosotros estamos funcionando por Skype, eso genera algunas dificultades. Hay algunas amenazas también que nos llegan por el lado de INAC, en ese mundo, el mercado internacional de la carne. Hay una cantidad de temas que se están complejizando y bueno, ahí estamos muy atentos y estamos, en realidad las mesas son un intercambio permanente de información y a través de los delegados y bueno, y por ver por dónde se puede orientar el accionar gremial de la mesa ejecutiva.
Mario, en esta jornada surgió o se conoció la nueva redacción del artículo del proyecto de ley de urgente consideración que crea el Instituto Nacional de la Granja. Básicamente sustituye el artículo 8 de la ley 16.105 de enero de 1990 y todas las modificaciones que se le hicieron por el siguiente texto: créase como persona de derecho público no estatal el Instituto Nacional de la Granja. A continuación, el siguiente artículo, el 371 del proyecto de ley de urgente consideración, le da al Poder Ejecutivo un plazo de 180 días en el que, luego de un proceso de consulta con las organizaciones representantes del sector productivo que componen la cadena granjera, establezca cuáles son los cometidos, el alcance, la integración del órgano directivo, cómo se va a financiar y la forma de actuación del Instituto Nacional de la Granja. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, nosotros con respecto al Instituto de la Granja decimos y pensamos lo que pensábamos y decíamos hace años cuando esto se empezó a... unas gremiales empezaron a manejar la posibilidad de crear el Instituto Nacional de la Granja. Para nosotros no es un tema de forma, es un tema de contenido. Hoy la unidad ejecutora, tanto como la dirección de la granja, es un organismo que funciona, que ha canalizado muchos recursos en una cantidad de proyectos muy importantes, con algunos retrasos, obviamente que sí, con algunas dificultades. La Junagra, por ejemplo, tiene uno de sus problemas más serios, es la falta de equipo, de personal, para poder llevar adelante una actividad de un sector muy dinámico y con muchas complejidades, porque hay tantas actividades como granjeros, se podría decir.
Claro.
Y eso además se va a incrementar si los proyectos siguen adelante. Nosotros no nos oponemos a la creación del instituto, lo que sí nos preocupa tres temas fundamentales, que son objetivo, financiamiento e integración. ¿Quién va a elegir los delegados? ¿Quién va a elegir los representantes de los productores en este instituto? A nosotros también nos hubiera gustado que el tema del financiamiento ya quedara establecido en la ley, porque eso da más seguridades. Y bueno, estamos muy atentos, ¿no? Por supuesto que nosotros queremos colaborar, queremos participar, queremos integrar ese instituto. Nos parece el hecho de que tenga jerarquía de instituto, bueno, le puede dar un peso mayor. Pero insistimos en eso, no es un tema de forma, es un tema de contenido, a ver qué se quiere hacer con la granja para adelante. Y bueno, y también lo de la integración es vital, porque hay muchos grupos, hay mucha gente organizada, una institucionalidad muy variada en torno al sector granjero, pero nos parece que esos lugares deberían de ser ocupados por las organizaciones con más trayectoria, más historia en el quehacer granjero, ¿no? Para darle una representatividad más genuina. Yo creo que el tema de la integración es un tema medular y nos parece que cuando se habla de el intercambio con las gremiales, bueno, sí, pero la decisión en definitiva no la van a tomar las gremiales, así que nos parece que... No, yo no quiero dar el tono de que sea una amenaza, pero yo creo que se pueden plantear dificultades si eso no se resuelve bien.
Por lo menos es una luz roja esta nueva redacción del artículo propuesto, digamos como que va para atrás. Por lo menos en la redacción anterior del proyecto de ley se especificaban algunos cometidos y se especificaba, por lo menos se insinuaba con mayor claridad cuál iba a ser la integración de este instituto.
Claro. Es muy importante la representatividad que tenga los delegados. Yo no estoy diciendo que lo que hay en este momento sea lo ideal, pero me parece que es importante que el delegado tenga una organización detrás que proponga, que estudie, que controle, una organización que conozca de la granja, que esté metida en el sector, que tenga como objetivo el desarrollo de ese sector. Nos parece fundamental. Además, tenemos entendido también que este nuevo instituto va a incorporar a la apicultura, a los cerdos y aves, y se está hablando también de la integración, se está hablando la probabilidad de integrar también la citricultura y la viticultura. Entonces, estamos hablando de muchísimas actividades, todas las actividades requieren equipos técnicos trabajando y recursos para financiar proyectos. Ahí surge cómo se va a financiar todo esto, y va a crecer mucho, de dónde van a salir los recursos para hacerlo efectivo, ¿no? Porque que haya una oficina abierta, que tenga un cartel muy lindo arriba y que no haga nada, no sirve para nada. Esto es trabajo, es proyección, hay muchas familias detrás de todo esto y, bueno, de ahí surgen las preocupaciones.
Pero Mario, la redacción del artículo 370... tal cual como se propone ahora, crea un vacío institucional, porque automáticamente, de ser aprobado y promulgado este proyecto de ley, deja sin efecto, digamos, anula a la Dirección General de la Granja, la Junta Nacional de la Granja, y por 180 días no hay nada que...
Nada.
No hay una institucionalidad oficial que, de una forma u otra, interactúe con la granja.
Claro, yo creo que eso va a tener que ser cubierto de alguna manera. Nos parece un disparate parar 6 meses. Hay una cantidad de proyectos, hay proyectos en ejecución, hay proyectos que están suspendidos pero que se supone que van a retomarse, y paralizar todo y empezar de nuevo con gente nueva, nos parece que ya no son 6 meses. Hay que pensar en un año, en un año y medio. Y el sector granjero esas cosas no las resistiría, ¿verdad? O bueno... No sé si no lo resiste, pero generaría dificultades adicionales las que ya naturalmente tenemos que manejar.
Habrá que seguir este tema muy de cerca. Mario Busarino, vicepresidente de Comisión Nacional de Fomento Rural, te agradezco este rato de charla y tus reflexiones.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos y a las órdenes.